Estamos estudiando entonces la epístola a los Romanos, capítulo 12. Estamos aquí en el versículo 14. Ya lo citaba nuestro hermano, mandamientos que obviamente no son para ser salvos. Nosotros tenemos la dicha de ya vivir en una esfera de salvación. Imagínense ustedes, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo que hagamos ni lo que dejemos de hacer. Eso yo sé que les duele mucho a aquellos que insisten en que la salvación se pierde, que la salvación es por obras, que la salvación es por perseverar en un sentido humano, pero bien sabemos por las escrituras, y nosotros queremos someternos a la escritura, no a lo que nuestra mente natural nos dice. La escritura nos dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la salvación la consumó Cristo en la cruz. Y ahí nos gozamos, hermano, ¿ya? Ahora, todo creyente que goza de esta salvación, que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, quiere agradar al Señor. Yo en mi vida cristiana no conozco a ningún creyente que no le interese agradar al Señor. Y aquel que dice ser cristiano y no le interesa agradar al Señor, quiere decir que el tal es nominalmente nomás cristiano, pero no ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? Pero lo decimos con harta alegría, estamos en Cristo. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de esa posición de excelencia con Cristo. Ahora, no obstante que gozamos de esa posición, el Señor nos demanda, ¿ya? Nos demanda obediencia, nos demanda obrar, trabajar para Él. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y reverencia, con temor y temblor, que es una expresión muy propia de Pablo, que lo menciona en varias partes, y que tiene que ver con solicitud, con prestancia, con obediencia, porque la vida cristiana también es obrar, no es un asunto filosófico, no es un asunto de tesis, sino que es práctica, ¿ya? Es ejercicio, lo decía nuestro hermano. Entonces acá nos encontramos con otra palabra conjugada en un mandamiento, versículo 14, Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí nos detuvimos la semana pasada. Hoy día vamos a avanzar, pero qué importante es, primero, mis amados hermanos, de verdad, reconocer cuánto nos falta de la humildad de Cristo, del carácter de Cristo, para hacer de este versículo una profunda realidad. Porque yo creo que nosotros con la mano en el corazón decimos, Señor, cuánto nos cuesta bendecir al que me persigue, y en esa palabra persigue, obviamente está encerrada la palabra odio, la palabra calumnia, la palabra desprecio, en fin, todas las cosas que nos pueden afectar. Uno normalmente ama a los que a uno lo aman, ¿cierto? Uno bendice a aquellos que tiene comunión, ¿cierto? En la iglesia nos bendecimos, hablamos bien, eso significa bendecir unos con otros, nos deseamos ricas bendiciones, es decir, abundantes bendiciones en el Señor, pero ¿cuánto nos cuesta bendecir al que nos persigue, al que nos maldice, al que nos ultraja? Dice la Escritura, inclusive menciona al que habla o difama de nuestro nombre, el vituperio, ¿no es cierto? El que ataca nuestra honra. Que el Señor nos ayude a buscar de ese carácter de Cristo. Esto no significa tampoco para que no vamos nunca a malinterpretar lo que significa el amor con justicia, porque también la religión ha ido a un extremo en el sentido de que no, el Señor nos llama a amar y solo amar y no o enlodar con eso o eclipsar, mejor dicho, lo que es la disciplina, la verdad, decir las palabras tales cual como la Biblia lo enseña, el pecado, la desobediencia, la rebeldía en contra de Dios, eso también es parte de la vida cristiana. Entonces, en un perfecto equilibrio, evidentemente, nosotros como cristianos, a quienes nos maldicen, nos odian, no quieren lo mejor para nosotros, nosotros no estamos llamados a odiarles, sino dejar esa causa en el Señor, pero nunca maldecir, nunca decir esta persona me hizo tal cosa, ojalá que le ocurre tal y cual, eso es maldecir, ¿ya? Es como había un personaje que decía, no te deseo mal, ¿se acuerda? Pero ojalá que pase un tren y, usted se imagina. No, no debemos ser así. Pero eso no está en nosotros, hermano. Nosotros podremos vernos muy celestial, muy espiritual en una reunión, y como decía nuestro hermano, cruzamos el umbral del local de reunión, nos encontramos con algún problema con un vecino, alguien en la calle manejando, etc. Y se acabó lo celestial, se acabó lo espiritual. Y ahí es donde uno dice, vaya, qué demanda tremenda es bendecir a quienes nos odian Inclusive aquellos que odian el Evangelio sin causa alguna, porque el hecho de que usted diga yo soy cristiano, inmediatamente se gana el odio, el repudio de la gente. ¿Le ha pasado? Uno dice, esto es una cuestión espiritual, yo a esta persona no le he hecho nada. ¿Qué pasa en ese entremedio ahí? Es una cuestión espiritual. El Señor, lo leíamos la semana pasada, nos acordamos, Salmo 69, sin causa me aborrecieron. El Señor nunca le hizo maldad a nadie. Nunca habló engaño, no hubo engaño en su boca. Y aún así lo maldicieron. Lo maldijeron, digamos, hablaron mal de él. De la misma forma, esta demanda, uno dice, esto es el cristianismo. No tiene que ver con una mera teología, el saber la Biblia de memoria, sino que práctica, hermanos. Una de las partes que debemos orar en nuestras oraciones privadas con nuestro Señor, Señor, quiero vivir el Evangelio, quiero vivir a Cristo. Más allá de la erudición que muchos quisieran buscar, hoy día acuérdense que hay una bibliolatría, ¿no es cierto? El que tiene más conocimiento de lenguas muertas y de todas las cosas que están relacionadas con esto, teología, etcétera, cuanto mejor, dicen ellos. Pero si no vivimos a Cristo, hermano, si no ofrecemos la mejilla, como estuvimos leyendo la semana pasada, tremendas exhortaciones del Señor, vámonos ahí a Mateo capítulo 5, si no nos ponemos como meta imitar el carácter de Cristo, el resto es volvernos religiosos, eruditos, maestros, doctores, divinidad, ¿no es cierto?, doctores en divinidad. Esos títulos que han salido hoy día, como que si al Señor le impresionara, imagínense yo delante del Rey, que conoce todo mi corazón, le diga, yo soy doctor en divinidad, Señor. Como decir entre nosotros, ¿y a mí qué me importa? Obedece. Como decía Santiago, ¿hay alguien sabio entre vosotros? Hay uno. Sí. Siempre yo me pregunto, y alguien pregunte así, en nuestro orgullo del pecado, ¿no es cierto?, en nuestro ego, ¿hay alguien sabio entre vosotros? ¿Cuál de todos no quiere mostrar sabiduría? Pero Santiago dice, bueno, muéstrela, muestre esa sabiduría, no por la lengua, no por lo que habla, sino que por sus obras, por su conducta, en sabia mansedumbre. Ahí esa palabra nos cierra la boca, ¿no es cierto? Esas son las demandas, hermano. Y tiene un objetivo final, permítanme el comentario final. Tiene un objetivo. Siempre yo medito en esto también, permítame decirlo. El Señor quiere de nosotros también, hermanos, hermanas, humildes. Que reconozcamos, nuestro hermano lo decía, viles pecadores todavía, hermanos. Si nosotros gozamos de la salvación solo por la gracia de Dios, hermano. Y eso no quiere decir que nos estemos satisfaciendo en el pecado y en nuestros errores. Si tú y yo, bien lo sabemos, odiamos el pecado. Yo creo que si hoy día mismo te dieran a escoger, ¿quieres ser glorificado hoy día y nunca más relación alguna con el pecado? ¿Cuál sería tu respuesta? Amén. Yo no pensaría un segundo en salir de este mundo. Nunca más ofender al Señor, ni en pensamiento, ni en obra, ni en palabra, ni en nada. Pero el Señor nos ha dejado acá. Y con todas las miserias, a pesar de eso, el Señor nos sigue amando. Y nos sigue exhortando. Entonces, estos deberes tienen que ver con esto, que apuntan también a la humildad, porque el Señor también le está hablando a un pueblo eminentemente religioso que se jactaba de sus investiduras religiosas, de su linaje de judío, de la descendencia de Abraham, ¿no es cierto?, de la cátedra de Moisés, y el Señor le empieza a decir algo quizás muy simple. Versículo 38, Mateo 5:38, vamos a resumir porque ya lo estuvimos estudiando. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso es fácil para nosotros. Este tipo me pegó, espérese nomás, le voy a pegar dos veces. Ya, se lo merece. Pero el Señor dice, versículo 39, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, mire lo que dice, vuélvele también la otra. No hay otro camino, no hay otra opción. Vencer el orgullo, vencer el yo. Porque ninguno de nosotros puede negar que hay un yo que no quiere ser vencido. En una simple discusión, cuando digo discusión no significa pelea, sino que a lo mejor un debate de ideas, de lo que sea, uno quiere salir vencedor. ¿Cuánto más en el ambiente evangélico cristiano? Yo me recuerdo muchos años atrás, yo era pequeñito en el evangelio, y en un lugar donde nos reuníamos, salían los hermanos, salíamos todos en realidad, y habían debates, pues hermano, habían debates acalorados. ¿Quién cada cual quería salir con su victoria, ¿no? Es que esto, y que la escritura, y sacamos todo el teólogo que llevamos dentro para poder vencer al otro. Y después nos dimos cuenta, yo en ese tiempo pequeñito en el Señor, yo miraba, observaba, los vecinos nos tenían catalogados, estos son los hermanos que pelean en la plaza. Imagínense, tremendo testimonio, pésimo testimonio, pues, hermano. ¿Ya? Si la Biblia no es para debatirla, la Biblia es para creerla, para ser humilde. El Señor no da más gracia al más sabio, al que se cree más sabio. El Señor da más gracia al humilde. Señor, enséñame esto, no lo puedo comprender. ¿Ya? Entonces, todos los que hoy día pululan por las redes, ¿no es cierto?, sociales, exhibiendo erudición, que tienen respuesta para todo, solamente dejan ver su soberbia, su altivez. Y eso no nos debe llenar de gozo, amados hermanos. La altivez que nosotros podamos exhibir para con los hombres, nuestra capacidad o supercapacidad para esto y aquello, eso no nos debe llenar de orgullo. Al contrario, debemos nosotros siempre buscar todo lo contrario. Somos seres frágiles, ¿no es cierto? Pecadores y también, como dijo el Señor, siervos inútiles. Si sin el Señor, sin la gracia de Dios, nada soy. Que eso se vuelva una verdad, no solamente una teoría. Y esto es un ejemplo. Si te pegan en la mejilla, vuélvele la otra. Imagínense ustedes, hermanos, lo que significa eso. Cuando uno rezonga y dice, hablábamos una vez del perdón, ¿no es cierto? No basta con decir, el Señor me manda a perdonarte, así que te perdono. No, no, eso no sirve. Entonces, que el Señor nos ayude a que esto se viva. No se haga de manera ficticia, artificial. Y después sigue con la exhortación de la misma manera, ¿no es cierto? En la misma perspectiva, versículo 40, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale la capa también. El que te intimide ahí en la calle, algún ladrón, un lanza, como le decimos en Chile, ¿no es cierto? Los ladrones, los delincuentes, y quiere quitarte el celular, no vale más tu vida que el celular, dáselo ya, y con el cargador y todo. Claro, por eso que hay que respaldar la foto, porque eso sí que tiene valor, ¿eh? Dicho de paso, a veces uno tiene fotos lindas de la familia, hay que respaldarla, porque el Señor puede permitir que te roben el celular, estoy poniendo un ejemplo. Pero el Señor no nos manda a resistir al malo. ¿Ya? Los valentones, muchos de ellos ya no pueden contar su historia porque están muertos. Y algunos, sobre todo en el aspecto mundano, nosotros pensamos que el hombre verdadero es el hombre valentón, el hombre que enfrenta al malo y tipo Bruce Willis, ¿no es cierto?, que no le llega una bala y todos estos famosos, me fui muy antiguo, pero todos estos famosos héroes, usted los ha visto, no les llega una bala, un rasguño. Hermanos, tú y yo somos frágiles. No debemos resistir al mal. El Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros, sin sometimiento al Señor, que es el mejor camino del creyente. No hay poder, hermano, no hay poder frente al mal. Y de repente el Señor permite las cosas para enseñarnos la lección de nuestra debilidad, para enseñarnos la lección de nuestra fragilidad. Y seguimos envalentonados delante de Dios. Entonces, esa es la instrucción. No resistas, dale la capa también. Verso 41, si alguien te obliga, y esto en un aspecto también social de Estado, si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. ¿Ya? Acuérdense que el Estado romano ahí, la tiranía romana, tenían normas, ¿no es cierto?, mandamientos de exigir llevar cargas en tales distancias y usted no se podía rehusar porque era un dictamen del Imperio Romano. Entonces un soldado romano, así como se le ordenó, ¿se acuerda?, a Simón de Cirene que le llevara la cruz al Señor y Simón de Cirene que tuvo que hacer, obedecer. De la misma forma, cuántas cosas que nosotros hoy día, inclusive hoy día mismo, estamos experimentando una obediencia a regañadientes. Porque se nos ha estructurado, ¿no es cierto?, como una especie de borrego, ¿no es cierto?, ahí todos con la cara cerrada y calladito, ¿ya? Pero ¿qué más da, hermano? Nosotros somos libres en Cristo. ¿Qué más da si todo este mundo está bajo el maligno? Pero nosotros somos hijos de Dios. A eso apunta la Escritura, a mirar más allá de lo circunstancial, de lo que te golpea el orgullo. Lo digo en primera persona, mis hermanos, de verdad. Al que pida, versículo 42, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Amarás a tu prójimo, oíste, dice el versículo 43, y aborrecerás a tu enemigo. Miren lo que dice el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí es donde agrega más cosas que las que Pablo está diciendo a los romanos. Este es Cristo, hermano. Este es el Señor a quien decimos seguir, obedecer, servirle, ¿no es cierto?, y adorarle. Es el Cristo verdadero. Es el Cristo del perdón, del indulto, ¿no es cierto?, de ofrecer la mejilla, el que nos arrebata ese orgullo pecaminoso que tenemos. Y nosotros llevamos un orgullo tremendo, hermanos. Y cual más cual menos, ninguno se puede jactar, sí. Si nos hieren el orgullo y las cosas cambian, el tonito cambia, ¿no es cierto? Aquí en Chile usamos ese término, anda cambiándome el tonito, ¿ya? Como que nos sentimos tan ofendidos y la mostaza, como decimos, se empieza a subir y nos ponemos colorados, enojados, indignados. El orgullo está ofendido. Que nos falta de Cristo, ¿no es cierto? Yo me acordaba cuando Cristo, dice el profeta Isaías, que fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, y que dice, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro hermano nos ilustraba, nos comentábamos después de la reunión, porque conoce o conoció, ¿no es cierto?, nuestro hermano Román, muy bien este asunto. Y uno aprende, uno va aprendiendo lo que significa la diferente, ¿no es cierto?, características de los animales cuando son sacrificados. Y el cordero es un animal especial, ¿no es cierto, mi hermano? Un cordero cierra su boca. Y manso, ¿no es cierto?, dócil, deja que el que lo está trabajando ahí, faenando, como se dice, haga uso de él y lo sacrifique. Qué tremenda lección, hermano, en comparación, por ejemplo, con un cabrito, con un cerdo que gritan por el campeonato. Muchas veces nosotros, cuando nos ofenden, actuamos no como cordero, hermanos. ¿No es así? Este es más o menos lo que queremos aprender. Señor, enséñanos a ser como tú. Enséñanos a mirarte en esa área que muchos desprecian. Hoy día muchos hablan de Jesús y imitemos a Jesús solamente en un ámbito de él, en el ámbito del poder que tenía, de los milagros, ¿no es cierto?, que caminaba sobre las aguas, que levantaba a los paralíticos, y todos se jactan y se ensalzan en Jesús de los milagros. Pero muy poco se habla, esos predicadores muy poco hablan del carácter manso de Jesús, porque Dios quiere también eso. Su carácter manso. Entonces me acordaba, disculpen, Isaías 53, revelándose ya en Cristo Jesús. Acuérdense, Isaías escribía 700 años antes, después Cristo cumple literalmente lo que, ¿no es cierto?, se hablaba allí. Y hubo un momento en que a él le pegaron un puñete. Algunos van escarbando en la escritura y dicen que ese término decía que fue literalmente un bastonazo, hermano. Un bastonazo que le debe haber desviado el tabique nasal, es decir, su rostro fue desfigurado. Y así lo dice la escritura, Isaías también menciona, su hermosura fue desfigurada. Bueno, ¿sabes lo que hizo el Señor? Con una mansedumbre increíble, yo estoy seguro, Él nos estaba mordiendo y contando hasta 10. Él era manso y humilde de corazón. El Rey de Gloria, hermanos, el soberano. Decía, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hice para que me pegues? Y si no hice nada, ¿por qué me pegas? Y nadie daba una palabra, porque los dejaba callados. Entonces, esa es la verdadera sabiduría a la que debemos nosotros encumbrarnos. No vamos a terminar de aprender, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros va a egresar y podríamos decir, soy doctor en humildad. Eso sí que sería un título bueno, ¿no? Pero vamos a fracasar, hermano. Vamos siempre a estar ceñidos de una u otra forma en este carácter que nos juega malas pasadas, nos traiciona, ¿cierto? De lo cual somos exclusivamente responsables. Porque no podemos decir el diablo fue o mi otro yo fue. No, esto no es un desdoblamiento, ¿no es cierto? Como las novelas, ¿no es cierto? No. Aquí somos nosotros los que no queremos obedecer. No destinamos tiempo para la obediencia, y eso tiene que ver con paso tras paso. Lo decía nuestro hermano, el venir a la reunión, ahora ya podemos venir, estuvimos ya un año en las casas ahí, viendo las reuniones plácidamente quizás, ¿no es cierto?, acostadito, abrigadito, pero ya esto se abrió. Ese es un paso de obediencia. Y la obediencia te lleva a ir a dar otro paso de obediencia. En la medida que nosotros vamos obedeciendo, también van cambiando nuestras cosas que odiamos de nosotros mismos. ¿Eh? Nunca dudes ver el error en el del frente, sino que primero ver tus propios errores. Entonces aquí el Señor desde el versículo 45 en adelante presenta el ejemplo del Padre Celestial que es perfecto, que hace salir su sol, dice el versículo 45. Me gusta esa expresión porque Él es el soberano, ¿eh? Uno dice, ¿por qué pasa esto si esta gente no merece? Cuidado, cuidado, el sol es del Señor. ¿Ya? No te apropies de lo que pertenece al Señor. Nosotros gozamos, por ejemplo, de un lugar bonito, tanto creyentes como no creyentes. Aquí habla de buenos y malos, de justos e injustos, sobre todo en una sociedad judía en donde se marcaban mucho esos conceptos, el religioso y el profano, ¿ya? Y los religiosos se jactaban sobre los profanos, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, cuidado, mi sol, el sol de Dios lo hace salir sobre ambos. ¿Quién eres tú para estar juzgando y decir, yo merezco esto y no este otro? Y termino diciendo aquí en este tramo que hemos estado comentando, reflexionando, versículo 46, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Verso 47, y si saludáis a vosotros, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pone dos ejemplos que eran típicos ahí en la religión judía, en la sociedad judía religiosa. Ellos se llevaban bien con sus pares. Abrazaban o saludaban o bendecían a sus pares. Pero vaya a presentarle un samaritano. Oh, este samaritano profano. O vaya a presentarle un publicano. Este traidor que trabaja para Roma, sinvergüenza ladrón. O vaya a presentarle, ¿no es cierto?, a un gentil, es decir, al resto de las naciones. No, estos no son parte del linaje de Abraham. Eso es lo que el Señor les confrontó a estos hombres. Pero nosotros descubrimos ahí por la Escritura, sobre todo la epístola del Evangelio de Juan, en que estos religiosos nunca, nunca fueron dóciles para recibir el mensaje de Cristo. Se seguían defendiendo. ¿Cómo que me dices ciego? ¿Cómo que me dices muerto? ¿Cómo que me dices que? Siempre defendiéndose y confrontando la verdad que el Señor les decía. En otras palabras, uno descubre que la palabra de Dios solamente la reciben, y lo hemos estado estudiando, ¿cierto? Aquellos cuyos oídos fueron abiertos. Porque, hermanos, digámoslo así, ¿quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros se ofende cuando el Señor te dice, eres un vil pecador? Sin Cristo no eres nada. Los únicos que se ofenden son los que no tienen el Espíritu de Dios. Aún siendo religiosos, aún siendo, comillas, cristianos, se sienten ofendidos porque el Señor te pone en su lugar, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor nos está a todos de alguna manera confrontando. ¿Qué sentido tiene decir, yo soy cristiano y amo a mi familia, amo a los hermanos de la congregación y a mi vecino? No, 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 ni me lo muestre, ¿ya? O a tal persona, no, no quiero saber nada de él. Yo pertenezco a la iglesia misionera. Imagínense, quiero ir a misionar a África, a la India, y no soy capaz de evangelizar a las personas que tengo, ¿no es cierto?, al lado mío. Religiosidad, mis amados hermanos. Yo he tenido la oportunidad de entrar en iglesias misioneras en donde uno se vuelve invisible, ni siquiera lo saludan, y son misioneros. Eso es lo que Dios quiere desmoronar, religiosidad. Yo creo que tú y yo le decimos al Señor de manera honesta, Señor, saca de mí todo vestigio de religiosidad. Si tú conoces todo, ¿qué saco yo con presumir? Entre nosotros nos podemos presumir, ¿no es cierto? Humildad, sabiduría, erudición, pero el Señor conoce todo lo que pasa en nosotros, hermano. Entonces, este tema es muy sensible, hermano, porque presenta también el carácter de Cristo. Imagínense al Señor Jesucristo muriendo por nosotros. Podríamos decir, ¿qué valías tú? ¿Qué valía yo? Para que Él viniera de la gloria a morir por ti. Es que eso es lo maravilloso del Evangelio. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, vil pecador. Eso amerita reflexionar y meditarlo todo el resto de tu vida. Y cuando llega a la cima del Gólgota, ¿sabes lo que hace el Señor después que lo habían latigueado, flagelado ahí en el pretorio? Había perdido mucha sangre, ¿cierto? 40 azotes menos uno daban ahí en ese terrible espectáculo los verdugos. ¿Y qué dijo el Señor en la cima del Gólgota? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense. Entonces, el Señor nos muestra una faceta, por decir así, un área de su carácter que quizás nunca lo habíamos visto antes. Lo digo de una forma retórica. O sea, habíamos visto el Dios Santo del Antiguo Testamento que mandaba apedrear al pecador y toda la congregación debía decir amén. Porque ahí estaba mostrando su carácter justo. Su carácter que se inflama, ¿no es cierto?, con su ira santa en contra del pecado y en contra del pecador. Es decir, si fuera por la justicia de Dios, ninguno de nosotros, tú y yo, no pasamos la prueba y nos perdemos por toda la eternidad. Pero ahora Dios muestra una área, sus atributos esenciales de amor, de misericordia, de gracia, que nos deja con la boca abierta. Le trajeron a una adúltera, ¿se acuerda? Capítulo 8 de Juan. Y los religiosos, sus ufanos, decir, aquí lo vamos a probar, a ver qué es lo que hace. Aquí está la adúltera, pillada en el acto del adulterio. Bien, ¿qué dijo el Señor? Él escribía en tierra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, punto. Se acabó. Se acabó el cuento de la ley, el cuento de la erudición de la ley, porque nosotros muchas veces somos como fariseos con piedra en los bolsillos para lapidar a quien ha caído en pecado. ¿O no es así? Y el Señor respondió de una manera tremenda. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ellos, no arrepentidos, acusados por su conciencia, se fueron. Y el Señor le dice, usted sabe muy bien el relato, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan, te condenan? No había uno, ninguno. Y le dijo, bien, ve y no peques más. Y el Señor escribía en tierra porque es una muestra del dedo de Dios, ya no acusando, ya no condenando, sino que perdonando al pecador, que es lo que ha hecho con nosotros. Maravilla, gracia de Dios, maravillosa gracia de Dios, hermano. Entonces, el Señor muestra este carácter que nos cautiva, que nos muestra nuestra falencia. Nosotros actuamos como semidioses, nos cuesta menos, ¿no es cierto? Yo una vez, me acuerdo cuando tratábamos este punto hace años atrás, meditaba en algo muy inverso que nos pasa a nosotros, ¿ya? Nosotros amamos el pecado en nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Señor aborrece el pecado, ¿ya? Y nos sentimos cristianos y hablamos con tanta desfachatez, siendo que en lo interior pecamos y no obedecemos y no nos apartamos de lo que es el pecado. Pero esto nos confronta, y cuando hablo de pecado es en el amplio espectro del pecado. Uno de ellos es el orgullo. ¿Cómo yo voy a ofrecer la otra mejilla? ¿Cómo si me piden esto voy a hacer esto otro? Estás perdiendo, ¿sabes? Porque hoy día hay una especie de transacción. Si yo te doy, ¿cuánto gano? ¿Qué gano yo? Si te doy esto, siempre está la idea mercantil, ¿no es cierto? Y así, es así. Entonces el Señor se revela de una manera increíble que yo quiero que repasemos un par de pasajes y avanzamos. ¿Les parece, hermano? Por favor, vamos a Primera de Pedro, por favor. Versículo número 21 dice así, Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Mire lo que dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Siendo Dios, imagínense, estamos hablando de Cristo Jesús. Cuando aquí dice, por ejemplo, el pasaje del versículo 23, dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y la pregunta es, ¿quién será el que juzgará a los vivos y a los muertos? Cristo Jesús. Es el mismo, ¿no es cierto? Es el Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que Cristo, acuérdense ustedes, que reunía dos naturalezas en ese misterio de la unión que se conoce como hipóstasis, ¿no es cierto?, en donde él no dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre, como lo dice Filipenses 2, ¿no es cierto?, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, se revistió de humanidad. Entonces nos deja una lección tremenda. A él lo maldecían y él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba toda la causa al que juzga justamente. Entonces me hacía pensar los ejemplos de personas que no eran Dios. Aquí teníamos a Cristo Jesús, pero el apóstol Pablo no era Dios. Porque podríamos nosotros justificarnos. Yo he escuchado muchas veces que dice, pero es que Jesús era Dios, por eso que lo hacía. ¿Ya? Entonces no me vengas con esa. ¿Ya? Si somos seres humanos, somos pecadores. Pero por algo el Señor nos está instando a ir tras sus pisadas, ¿se da cuenta? Y estamos viendo una arista del carácter de Cristo que no tiene que ver con el poder, que no tiene que ver con la administración de milagros, de portentos, de maravilla, que los hizo, ¿no es cierto? Y legítimamente, sino que el carácter manso, humilde de corazón. Que no nos interesa mucho imitar eso. Uno conoce pastores que estos son los paladines de los milagros, ¿eh? Incluso se hacen llamar, en esta iglesia se hace cruzada de milagros, cruzada de poder. Y son las personas más soberbias que hay, hermanos. Hay un personaje aquí en Chile muy famoso que lo empezaron a increpar unos personajes, no voy a detallar, y hay un video cuando lo graban, lo están increpando. ¿Sabes lo que hizo este pastor lleno del Espíritu Santo, según él? Empezó a escupirlo, hermano. ¿Qué manera, qué tipo de siervo de Dios es ese? En lugar de decir, esta causa la encomiendo al que juzga justamente. Y se acabó. Es que es el orgullo que fue ofendido, hermano. Pero ahí es donde uno dice la disociación que hay. Yo predico un Cristo poderoso porque yo estoy lleno del poder de Dios y no es capaz de perdonar. Se da cuenta que se muere solo. O sea, las palabras salen muertas de su boca. Entonces el Señor aquí dice otra cosa muy distinta a la que nosotros concebimos como seres humanos. No maldecía, no respondía, no amenazaba, sino que tomaba la causa y la entregaba al Señor, a su Padre, ¿no es cierto? Ahora, él era Dios, pero tenemos al apóstol Pablo que no era Dios. Y cuando le escribe a Timoteo, usted se acuerda muy bien en segunda Timoteo capítulo 4, cuando está hablando de su despedida con Timoteo, le dice ya estoy por ser sacrificado, ¿no es cierto? Me está reservada la corona, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerda cuando le dice? Y después le dice, ¿no es cierto? Procura venir pronto a verme, estoy solo. Solamente Lucas está conmigo. La mega iglesia no estaba por ninguna parte. Dicho muy de paso, para aquellos dicen que ser cristiano tiene que ser acompañado de una mega iglesia. Eso no es bíblico, no está en ninguna parte. Uno cuando ve el libro de los Hechos cuando termina, ¿sabe dónde terminó Pablo? Predicando en una pieza alquilada, en una casa alquilada. Y iban los hermanos a una casa a aprender las lecciones de Pablo. Qué lindo, ¿ah? Qué distinto a lo que hoy día se enseña. Pero bueno, ¿qué quiero señalar? Que Pablo estaba en una cárcel, uno podría decir injustamente. Dios lo permitió. Y aún más, un tal Alejandro el Calderero, que le hacía la vida imposible. Injusto, pero Dios lo permitió. ¿Y sabe cómo respondía Pablo? El Señor le pague conforme a sus obras. Es decir, encomendaba la causa al que juzga todas las cosas. Hay un ejemplo notable también, mis hermanos, cuando aparece también Esteban, el primer mártir de la Iglesia de Cristo. Porque nosotros vemos también el carácter perfeccionado en Esteban. No era Dios, pero era obediente, era lleno del Espíritu Santo. Esteban, capítulo 7 de Hechos. Cuando él ya da todo el testimonio de su fe, porque cuando uno ve ese relato es tremendo, 60 versículos o un poquito más, donde él expone lo que es el evangelio, lo que es su vida, y los judíos dice que rechinaban los dientes, hermano. Es decir, el religioso cuando se le presenta el evangelio no dice amén, sino que rechina sus dientes, odia el verdadero evangelio, porque es un evangelio por gracia, es un evangelio no por méritos. El puntapié inicial no fue ni tuyo ni mío, fue de Dios. Pero eso le duele a los religiosos. Eso sí que es diabólico. Entonces cuando dijo la última palabra de su discurso Esteban, el primer mártir del evangelio, ¿cierto?, de la iglesia de Cristo, y vio lo que estaba pasando y vio lo que iba a ocurrir, ¿sabe lo que dijo Esteban? Que es tremendo. Lo mismo que dijo Cristo en el monte de la calavera. Perdónalo, Señor. encomendó esa causa al Señor. Mire, antes de seguir con Pedro, no pierda a Pedro ahí, por favor. Busque, por favor, hermano, ahí en su Biblia, Primera a los Corintios, capítulo número 4. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, a propósito de ofrecer la mejilla, ¿no? Y no tenemos morada fija. Mire, aquí viene la parte medular, versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, ¿y qué dice? Y bendecimos, padecemos persecución, ¿y qué más dice? Y la soportamos. Versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Mire hasta dónde llega la descripción del ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuánto hoy día podrían decir yo soy un apóstol, apóstol de las comunicaciones? Algunos se jactan. Este es un verdadero apóstol, hermano. No tenía ni morada fija. Era un itinerante. Hay una parte que a mí me impacta mucho cuando el apóstol Pablo está hablando de no ser carga para la iglesia y que sacó sus propios ahorros para no ser grabada la iglesia. Imagínense ustedes, tremendo ejemplo. Pero esa cúspide, por decir así, de obediencia, de gloria, por decir de alguna manera, en su personalidad, en su carácter, no fue gratuita, ¿ya? En el sentido de obediencia. El hombre tuvo que padecer mucho. Él comienza con padecimiento. El Señor le dijo a Ananías que lo instruyó en las primeras palabras, ¿se acuerda? Ahí en el capítulo 9 de Hechos. Enséñale cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. La vida de Pablo es un constante padecimiento. Y esa piedra en bruto fue cincelada por la mano del maestro. Porque aquí nosotros tenemos ese ejercicio en todos nosotros. El Señor está cincelando esa piedra bruta sin forma tuya y mía, de nuestro corazón. Nos está cincelando. Yo no quisiera decir, Señor, cincela luego, porque hay cosas que no me gustan de mí. ¿Ya? Lo digo en un sentido humano. ¿Ya? Perdónenme el sentido para poder expresarlo. Hay cosas que no nos gustan de nuestra vida, de nuestro carácter como cristianos. En lugar de ensalzar al Señor, lo eclipsamos, ¿eh? Lo avergonzamos, ¿ya? Y aún así el Señor nos sigue amando. Maravillosa gracia de Dios, hermano. Volvamos a Pedro y terminamos este punto, hermano. Hay mucho más que agregar, evidentemente. Primera de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 8. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué importancia esa, importante. Y después ya vamos a entrar en un versículo que nos va a llevar nuevamente aquí. Nos va a traer acá, a estos versículos. Imagínense todo lo que dice. Un mismo sentir, es decir, unánimes. Compasivos, ¿ya? Tener compasión los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos frágiles. El Señor está trabajando en tu carácter, en el mío, en el de la hermana, en el hermano, en fin. Y eso debe ser una constante. Y aclaro inmediatamente el paréntesis. Siempre y cuando estemos nosotros dispuestos a que el Señor trate nuestro carácter. Porque puede cualquiera decir, bueno, el Señor me manda que me aguante así y se acabó. Y soberbio y altivo. No, 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 cuidado. Eso es otro cuento. La disciplina es una cosa, el amor es otra cosa, ¿ya? Y las dos tienen que convivir, ¿ya? Porque siempre el pecador rebelde quiere justificarse en estos pasajes. Y decir, bueno, el Señor nos manda a ser compasivos y amarnos. No, no. Primero, obediencia. Y la obediencia es tanto el amor como también el comportamiento, la conducta, la obediencia. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mire la razón que da el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, mire lo que introduce. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Versículo 11, ¿cierto? Busque la paz y sígala. El Señor nos ha llamado a estar en paz. ¿Ya? No la discordia. En el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, cuanto más. Y aquí hay un tema muy sensible, hermanos, que parte de un miembro que llama la escritura pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, que nos traiciona, ¿ya? Una vez decía una persona, nunca, decía ella, me voy a arrepentir de lo que no dije. Una hermana muy querida por nosotros. Nos acordamos hace muchos años que lo escuchamos eso. Muchas veces uno, hermano, lanza lo que sea y después se arrepiente. ¿Por qué dije esto? Pero normalmente es muy sabio eso. No me voy a arrepentir de lo que no dije. Uno cuando tiene que actuar, hermano, tiene que decir algo, primero tiene que estar en comunión con el Señor. Normalmente la compulsividad nuestra nos lleva a decir y lanzar las cosas. A lanzar la pachotada, la ofensa. ¿Cuánto más lo que hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? Quítese de vosotros, acuerda Efesios 4, toda amargura, ira, gritería, maledicencia, en un descenso, es como un escalón hacia abajo, es como un sótano. El sótano es como lóbrego, ¿no es cierto? Como siniestro. Así parte nuestro carácter. Pero toda el origen, ¿cierto? El origen es la amargura. Entonces, muy importante esto. La amargura nos lleva a activar este miembro que se llama la lengua. La lengua que maldice, la lengua que no nos permite ser compasivos, que no nos permite ser amables. Lo hemos conversado harto con los hermanos. Estamos en una sociedad fría, hermanos, en un tiempo de mucha frialdad emocional. Nuestros hijos, nuestra generación, las generaciones de nuestros hijos, es una generación fría, hermanos. Fría emocionalmente, de poco afecto, muy virtual, de emoticones, pero no de piel, no de cariño. Y nosotros somos sensibles, necesitamos cariño, afecto, abrazo, palabras amables. Entonces lo hablamos con el hermano muchas veces, nos analizamos muchas veces en nuestra iglesia local. Siempre es bueno fomentar la amabilidad. Gracias, hermano, por la información. Gracias, hermano, por esto y por esto otro, por su servicio. Gracias. Eso es muy importante fomentarlo, amabilidad, hermano. Uno ve más amabilidad en los emails que uno, en el trabajo, ¿no es cierto? Uno envía un email a tal parte, un email, un correo ya. Vamos a hablar en español acá. Quería hablar en lenguas. Un correo. Usted manda un correo y el otro le responde, muchas gracias por la información. Saludos cordiales, ¿ya? Tu jefe. Ah, podría ser. Para que se ríe, para que no nos quedemos dormidos. Pero entre hermanos, usted ve, no sé si leyó el mensaje, leyó el WhatsApp, leyó la información, poca amabilidad. Aquí dice el apóstol Pedro, amigables, hermano. ¿Cómo tú muestras una actitud amigable con tu vecino? Lo primero, ¿qué tiene que ser? No te estoy diciendo que vamos a tomar once con el vecino. Primero, saludarle, ser amable, ser amigable, ser cordial. Y tenemos que vencer eso. Pero tenemos que hacer frente, y se nos fue el tiempo, con una generación que estamos enfrentando, en la cual están nuestros propios hijos, hermano, muy, pero muy fríos emocionalmente. Y de alguna manera nos arrastran a toda la generación, una frialdad emocional terrible, impersonal. Todo es impersonal. Todo es con, como decía adelante, emoticones. Y todo este lenguaje virtual de las redes sociales es en base a clic. No hay amabilidad. Entonces estos principios nos ayudan a eso. Y dice el versículo 9, termino acá, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Las cosas buenas, las que nos esperan, las bienaventuranzas, la alegría del futuro. Mi mamá tenía un dicho, ¿eh? No era bíblico, pero parece que había leído Primera de Pedro. Ella decía, al más malo hay que hacerle el más bien. Parece que la estoy viendo cuando me decía, hijo, al más malo hay que hacerle el más bien. ¿Ya? No voy a decir si lo practicaba ella o no, pero eso me enseñaba mi madre. ¿Eh? Y después con el tiempo vi que estaba en la escritura. No devolviendo mal por mal por mal, ni maldición por maldición. Lo mismo que dice Pablo, ¿no es cierto? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, Señor, revestidos, Padre Santo, de esa humildad que tú nos suministras, porque ni siquiera es nuestra, reconociendo nuestra bajeza. Primero reconociendo que todos estos deberes cristianos, que están claramente establecidos en tu santa palabra, nos ponen una demanda muy alta, que choca con nuestro orgullo, con nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque reconocemos que para nosotros no es fácil perdonar a nuestros enemigos, ni volver la otra mejilla a la que ya se nos ha golpeado. Y muchas otras cosas, Señor. Ayúdanos a buscar del carácter santo de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, quien no respondía con maldición, no respondía mal con mal, sino que encomendaba toda causa a aquel que juzga todas las cosas con justicia. Nuestro Padre, te queremos pedir que nos ayudes a ejercitar de manera legítima, verdadera, lo que es ser un hijo tuyo, una hija tuya. No en un aspecto religioso de cumplimiento de dogmas, de mandamientos a la fuerza, sino que de hecho y en verdad, en una relación íntima y verdadera, natural, espontánea, que sean cambios verdaderos en nuestro carácter, Padre Santo, que nuestro orgullo se vaya doblegando al Señorío de Cristo, que nuestra lengua se vaya controlando al Señorío de Cristo. Como dice tu palabra, no pueden de una misma lengua salir bendición y maldición a la misma vez. De nuestra lengua no pueden salir palabras que ofendan de manera grosera a nuestro prójimo. Padre Santo, te pedimos perdón y te pedimos ayuda, Señor, para que esta sección de los deberes cristianos que estamos estudiando vaya haciendo vida en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, sin merecerlo, pero confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén.